Este es un medio sermón por el señor David Pack. Buenas tardes a todos. Gusto de verlos. Pues bien, no logré terminar todo el libro de Filipenses la última vez. Solo pude cubrir tres capítulos, así que ahora vamos a cubrir lo que resta. Creo que la mayoría de ustedes recuerda los tres capítulos, lo que yo llamo el libro de lo positivo. La palabra gozo y regocijo es encontrada en el libro. La vamos a encontrar un par de veces más en el capítulo 4. Pero es en realidad un libro de ver hacia adelante, tener una actitud positiva, si ustedes recuerdan. Y para cuando llegamos al capítulo 2, vimos que dice, completad mi gozo. Y a propósito, hay un enfoque en el libro de ser de un mismo sentir, de una misma mente. Van a encontrar en el libro que Pablo avergüenza a dos personas, quienes no eran de la misma mente, y lo hizo en una forma muy remarcable, y lo vamos a ver en un momento. Por supuesto, hay muchos otros elementos de la vida cristiana, de instrucción cristiana. Después llegamos al capítulo 3, el cual dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y noten que cuando dice por lo demás, se está refiriendo a algo que es final. En la versión King James dice finalmente, y es interesante que en el capítulo 4, versículo 8, también dice por lo demás, que sería igual finalmente. Aun cuando se escribe una carta inspirada por Dios, uno no se espera que va a decir en conclusión y después van a volver a encontrar en conclusión otra vez. Pero el libro toma una vuelta en el capítulo 3 y enfatiza otra vez, no por la última vez, pero otra vez. Y al principio del capítulo 3 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y nosotros acabamos de regresar de la fiesta donde nos hemos gozado, y nos hemos gozado por 8 días de los cuales se nos ha dado mandamiento de hacerlo así. Ustedes pensarían que no sería difícil gozarse y que Dios no necesitaría decírnoslo, pero Él lo hace. Y hay razones para que Dios lo diga, y yo lo he explicado y he dado sermones acerca de eso. Y este año en la fiesta escuché un sermón que explicaba por qué nos tenemos que regocijar. Ustedes se tienen que regocijar, todos nos tenemos que regocijar. Es un evento que representa un tiempo cuando todos estarán guardando la ley de Dios por 1000 años. Y los proverbios dicen, feliz es el que guarda la ley siempre. Y a nosotros se nos ordena ir por 8 días y guardar la ley de Dios. Y en otro dice, feliz es aquel que siempre teme. Así que cuando todo el mundo obedezca la ley, todos estarán regocijando. Es un mundo torcido y quebrado. Existe toda clase de infelicidad y miseria, problemas, males, y toda llena está la tierra. Así que nosotros vamos a estos lugares donde es muy maravilloso, y cuando regresamos debemos tener un mensaje que nos recuerde que después de la fiesta también nos tenemos que regocijar, y que no solamente esos 8 días. Si las personas se regocijaran durante todo el año y siguiendo solamente lo que el libro de Filipenses dice acerca de esto, hoy a propósito, hay casi 900 versículos que hablan acerca de felicidad en la Biblia. Creo que son 894 versículos sobre el tema de la felicidad en la Biblia. Extrañamente, muchas personas piensan que Dios no es un ser feliz, que es un ser infeliz y que es negativo, que es el Dios que destruye, como opuesto al Dios positivo, que nos dice cosas que debemos y no debemos hacer, y si lo hace es porque es para nuestro propio bien. Pero una vez más, todas esas partes donde dice regocijaos y gozaos, y después de ver todos estos versículos donde dice regocijaos, ustedes pensarían que a las personas no se les necesita decir que se regocijen. Y aún así, Dios añade, vayan a la fiesta y regocíjense. Y aún así, algunos no lo hacen, y si se regocijan como una forma de vida, entonces se vuelve algo muy fácil de hacer. Y cuando llegamos al final, que va a ser algo que vamos a revisar, ya para ir al capítulo 4, y leemos en el versículo 20 del capítulo 3, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, el mundo piensa que cuando uno muere se va al cielo, pero no es lo que está hablando aquí este versículo, y hay muchos otros versículos que mencionan algo parecido. La mayoría de las personas piensa cuando morimos vamos al cielo, pero no es lo que está hablando este versículo. Cristo vendrá del cielo, aquí a la tierra. Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Esto es algo muy diferente al concepto de ir al cielo, pero es un comentario muy positivo. Este comentario queda muy bien en este libro, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahora, quizá quieran pausar por un momento. Cuando ustedes ven su cuerpo, ven un cuerpo de humillación. Ahora, humillación se está refiriendo a algo malo, a algo vil. Y no quiero decir que ustedes son algo muy malo. Los cuerpos son malos en el sentido físico. Cualquier cosa puede estar mal en cualquier momento. No hay nada bueno en su carne. Pablo dijo, en mi carne no mora el bien. Nada. Ahora, en el mundo, las personas piensan que los seres humanos son básicamente buenos, pero que de vez en cuando actúan mal. Aún los cristianos profesos, se les dirá el día de mañana, que ocasionalmente hacen algo malo y que por lo tanto en ese sentido todos hemos pecado y que están alejados de la gloria de Dios. La verdad es que cuando entienden el gran cuadro de la Biblia, las personas son malas y casi por accidente hacen algo bueno. Esa es la verdad de la Biblia, que trabaja en contra del concepto de la evolución, que dice que el hombre está mejorando y mejorando, y que está evolucionando. Si eso fuera verdad, entonces el mundo iría mejor y mejor, y no estaría empeorando como lo está haciendo. Ahora es más decadente y degenerado. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo este tiempo? Las personas no se dan cuenta que en su carne no mora el bien. Desde el momento que nacen, tienen un cuerpo de humillación o un cuerpo malo. Ahora, yo no dije eso. Dios lo hizo. Simplemente estoy repitiendo la palabra de Dios para aquellos que la creen. Y nosotros la creemos, pero la mayoría no. Si ustedes ven sus cuerpos como malos, como algo que no tiene nada bueno, entonces ustedes querrán ser cambiados más. Estarán más interesados en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Dios. Hay algunas personas que están congeladas. ¿Quién era este jugador de béisbol? Ted Williams, a quien lo congelaron. Su hijo, Ted Williams Jr., y su hermana mayor estaban peleando en corte. La hermana quería que el cuerpo fuera destruido. El hermano quería que se guardara el cuerpo. Creo que así era, quizás lo estoy diciendo al revés. Ellos lo congelaron boca abajo, en una clase de líquido, lo que sea, que lo mantiene congelado, porque ellos piensan que un día podrá ser clonado, entonces lo están guardando y están discutiendo en corte, porque uno de ellos piensa que su papá podrá ser clonado y volver otra vez. Y aquí están estos hijos peleando, y aquí está este jugador, Ted Williams, que cuando yo era niño pensaba que era un jugador excepcional, y creo que ha sido uno de los más grandes beisbolistas que han vivido, si ustedes verdaderamente entienden. Él estuvo 6 años fuera, porque él se fue 4 años para pelear en la Segunda Guerra Mundial, y después fue 2 años a la Guerra de Corea, y él era un piloto, y otros beisbolistas como Babe Ruth ni siquiera podrían llevar su agua. Así que pensaron, oh, podemos tener este gran beisbolista nuevamente de regreso a la vida, si tan solo lo podemos mantener congelado suficiente tiempo para que podamos replicarlo, y además podremos tener a nuestro papá de regreso. Si simplemente puedo ser llano en esto, lo que van a obtener es nuevamente un cuerpo de humillación, cuerpo malo. Ted Williams quizá fue una buena persona, simplemente como cualquier otra persona, pero obtendrían un cuerpo de humillación. Mi cuerpo es suficiente una vez, el de ustedes es suficiente nada más una vez. Yo quiero un cuerpo glorioso. ¿Y qué más que este enfoque positivo puedan tener en su vida si piensan que el cuerpo que tienen ahora se va a ir? Lo que sucedió con mi esposa, su cuerpo de humillación se ha ido y ella recibirá un cuerpo glorioso. Y la misma verdad aplica con mis padres y todas esas personas que han muerto. de la fe, como la señora Dillon, que murió de 100 años recientemente. Y continuamos, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, capítulo 4. Así que, hermanos míos, y ustedes van a encontrar la palabra hermanos muchas, muchas veces. En el capítulo 3 lo vimos. Por lo demás, hermanos, decía en el versículo 1 del capítulo 3. Hermanos, sed imitadores de mí, en el versículo 17. Hermanos, si puedo utilizar esa palabra, nosotros tenemos que vernos más a menudo como hermanos, unos a otros, como hermanos y hermanas en Cristo. Como dije en la fiesta, varones y varonas. Y perfeccioné la historia que había dado en Niágara, y los hermanos en Utah rieron aún más, y el señor Lischak me comentó, hey, todos rieron más en Utah que en Niágara. Y bueno, tuvimos un poquito de diversión con esto. Pero dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Y sabemos que Pablo hablaba en una manera en que se expresaba muy cercano a las personas, hermanos míos, amados. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Como mencioné en la fiesta, cuando las personas tienen un pasado protestante, que hablan con ese tono sentimental y hablan del dulce Jesús muerto en la cruz, y no del todopoderoso Dios que hizo el cielo, la luna, las estrellas. La imagen que aprendemos una vez que nos movemos del otro Jesús, que dejamos las iglesias presbiterianas o luteranas o bautistas o metodistas, como yo lo hice cuando estaba en la iglesia presbiteriana, y vemos a este Dios todopoderoso, y el Padre no es el Padre que dibujan, este hombre sentado con una barba larga que se encuentra en una silla mecedora nada más. Él está en cargo de todo el universo. Y nosotros nunca hablamos en ese tono suave, ligero. Y no lo hacemos porque entonces ya seríamos protestantes. Ahora, amados y deseados. Y noten esto, solo este versículo. Primero los llama hermanos, amados y deseados. Después da otra increíble declaración. Gozo y corona mía. Ahora, no es regocijo, pero el regocijo viene del gozo. Gozo y corona mía. Pablo les dice, ustedes son mi gozo y mi corona. Literalmente, los llevo conmigo como una corona. Sabemos que las canas son como una corona para hombres y mujeres. El cabello blanco en un hombre o en una mujer. Y entonces dice, estar así firmes en el Señor. Y ahora, podemos ver que hay un mensaje en este versículo. Mis amados y deseados, amados, una vez más lo dice, dos veces en este pequeño versículo, sin mencionar que les dice mi gozo y corona mía. Por supuesto, en otros versículos en la Biblia dice estar firmes, en Efesios 6, que dice estar firmes o firmes. Pablo dijo a los corintios, hombres y mujeres, estar firmes en la fe. La mayoría de las personas no van a permanecer firmes. Traten de derribar a un político. Y estamos entrando a este año de elecciones políticas. Y estaba leyendo ayer en este periódico acerca de esta corrupción. Y este senador fue a corte y se había declarado culpable. Pero después él dijo, no, estaba yo equivocado. No era culpable. Y quiero seguir en el Senado. ¿Quién puede declararse culpable como él y después decir, No estaba bien? Y después decir, no, yo no era culpable. Y por supuesto, todo esto ha involucrado a muchos más políticos. Por supuesto, el presidente estará en debate con los demócratas y otros republicanos. Están discutiendo sobre un seguro social para niños desprotegidos. Y los políticos no son algo placentero, no es algo que se disfruta al verse. Y vamos a estar en un año en elecciones políticas donde las personas no se mantienen. No se mantienen en una posición firme. Y ellos están más preocupados en no perder votos al decir algo en que todo el pueblo de América está dividido 50 y 50%. Por cada 100 personas en América, en cada asunto se encuentran 50 de un lado, 50 del otro, quizá el 2 o 3% se encuentran cualquiera de los dos lados y van hacia un lado y hacia el otro. Así que nadie toma una posición firme y dicen, esto está correcto y esto está equivocado. Y no toman una posición de decir, esto está bien y esto está mal. Y no me importa si no soy elegido. Solamente los líderes que son señalados por Dios de arriba hacia abajo, quienes no le responden a las personas de abajo, pueden decir la verdad. Si ustedes le dicen la verdad a las personas, quienes pueden removerlos, entonces ¿quién va a hacer eso? Es por eso que en las iglesias del mundo donde los diáconos están escuchando al pastor al cual ellos han contratado, nunca se tienen que preocupar de que este pastor les va a decir algo que tienen que cambiar, porque ellos van a decir, ¿sabes qué? Tienes que hablarnos de amor, porque entonces ya no vas a tener empleo. Tú le enseñas a otras personas a arrepentirse, no a nosotros. Nosotros firmamos tu cheque de pago, y esto es llamado gobierno tipo congregacional. Y la democracia está basada en ese mismo tipo de pensamiento. Eso es porque todo es acerca de lo que el pueblo dice. ¿Qué dice el pueblo? Las personas deberían estarse preguntando, ¿qué dice el líder que nos está guiando para protegernos? Lo que sucede es que ellos tienen una opinión sobre esto. Y estos periódicos, en el espíritu de la libertad de expresión, lo cual es definida, rebélate contra todo lo que puedas y destruye. El gobierno le pregunta a las personas qué es lo que quieren y constantemente dividen América diciendo el 50% de las personas piensan esto y el otro tanto piensan esto otro. Constantemente los periódicos están hablando de eso cuando se acercan las elecciones y finalmente nadie considera qué está bien y qué está mal. Las personas van a ser elegidas de acuerdo a quién ofrece más, quién va a distribuir más entre el pueblo. Nadie más sería elegido si dice que va a remover algunas cosas. Ahora, al remover algunas cosas, quizá el presupuesto federal mejoraría y aliviaría al país. Pero los políticos saben que perderían su oficio si hacen lo correcto, si mantienen una posición firme. Ellos prefieren ver a su país que se hunda y sea destruido. Y ninguno de los 535 senadores o miembros del Congreso quieren ser removidos. Ellos prefieren ver a su país hundiéndose, pero permanecer ahí. Y vemos toda clase de basura saliendo de Hollywood, pornografía y todo en el nombre de la libertad de expresión. Es una expresión artística y toda esa basura que está destruyendo al país. Se han ido los días cuando las personas tomaban una posición firme. Estaba platicando con uno de los hombres con los que viajé para la fiesta, Lucas, Marcos y Juan, como yo los llamo. Le pregunté, ¿cuáles serían los más grandes líderes de todos los tiempos? El de Efraín y el de Manasés. Y quizás los más grandes líderes de todos los tiempos, y quizá pudieran tener una opinión diferente, y los más grandes líderes que no tienen el Espíritu Santo, porque los más grandes líderes han sido los líderes en la Biblia, pero ellos correctamente dijeron, yo pienso que es correctamente, dijeron que era Winston Churchill, el líder de Efraín y el líder de Manasés, Abraham Lincoln, porque ellos hicieron lo correcto. Abraham Lincoln fue asesinado por lo que él hizo. Y Winston Churchill fue arrojado de su oficio después de la guerra por todo lo que dijo. Y era una persona que tenía agallas y no sé si había otra cosa dentro de su cuerpo que no fueran agallas desde la cabeza hasta los pies. Y este grandioso hombre fue arrojado de su oficio por el desagradecido pueblo británico. Después ellos resolvieron ponerlo de regreso después de que lo habían echado fuera. Cualquiera que tome una posición puede esperar ser arrojado. Estoy muy agradecido con mis padres. Recuerdo cada vez que les decía, oh, los padres de tal y tal siempre los dejan ir a todos lados. Y mi papá me decía, tú no tienes los padres de tal y tal, tú me tienes a mí. Tienes mucha suerte de tenerme a mí, ¿no, muchacho? Bueno, sí, supongo que sí. Así que siempre y cuando yo sea tu papá y nadie más sea tu papá, las cosas serán así. Y si tuvieras otros padres, pues quizá podrías hacer que trabajara diferente. Pero por ahora aparentemente yo soy tu padre. Y yo decía, ok, está bien, supongo que él es el jefe. Él solía decir, este no es un consenso popular, yo soy tu padre, tú eres mi hijo y será así por siempre. Y después tú tendrás hijos, y él solía decirme eso, y me decía que recordaría esto y lo hago. Muy bien, versículo 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Se pueden imaginar lo que les está diciendo aquí públicamente en esta carta? Que piensen de una misma manera, les está diciendo a estos dos, si es que están en disensión o en desacuerdo. Y para todos los tiempos se les fue dicho a estos dos, Evodia y Sintique, hey, ustedes dos, arreglen las cosas y compórtense bien, así como una clase de traducción. Así también, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente. Y sí, este hombre, Clemente, que fue el que se convirtió en el cuarto papa, Clemente de Roma, apostató, traicionó a Pablo, pero en este punto aún era fiel. Y Clemente llegó a ser el papa número cuatro, Lino llegó a ser el segundo papa. Lino fue también uno de los discípulos de Pablo. Y estos dos en el primer siglo siguieron la corriente de este mundo y llegaron a ser el segundo y cuarto papa. Con Clemente también y los demás colaboradores míos. Es difícil de creer que habría un papa, de hecho dos, que hubieran predicado el Evangelio del Reino de Dios. Pero de hecho estos eran dos que habían permanecido firmes por la verdad de Dios. Los dos entrenados por Pablo. Y como ustedes saben, tuvimos este gran siervo de Dios en el siglo XX, quien enseñó la verdad. Y vimos que los frutos eran evidentes en todas partes, y muchos después llegaron a creer exactamente lo mismo que los católicos. Hay un anciano, creo que mencioné esto, él y su esposa, quienes vinieron al funeral de mi esposa solamente hace algunas semanas, y los vi, y no los había visto como por unos 14 años y medio, y les dije amigablemente, hola, ¿cómo están? ¿Y dónde están ahora? Y me dijeron, bueno, regresamos a la Iglesia Católica. Increíble. Y había tres ancianos en Akron. Y los tres regresaron a la Iglesia Católica. Es increíble. Fenomenal, increíble. Pero puede suceder. Y aquí vemos a alguien que superficialmente parecía un verdadero siervo de Dios. Y que llegó a ser el Papa en la Iglesia Católica. Y ya no encuentro difícil de creer que Clemente o Lino se convirtieron en papas y los demás colaboradores míos. Clemente lucía como un verdadero colaborador en ese tiempo, alguien que iba a permanecer firme, que iba a retener, que permanecer firmes en una tormenta. No, está hablando de la verdad, permanecer firmes en la verdad, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora no voy a hablar acerca de esto en este momento, estoy trabajando en un sermón acerca del libro de la vida. Hay diversas escrituras en la Biblia que hablan del libro de la vida. Es un extraordinario tema. Y Pablo creía que este era alguien absolutamente fiel y quien creía y que está registrado en la Biblia, que estaría en el libro de la vida. Las personas de hecho pueden tener escrito su nombre en el libro de la vida. Es posible que Clemente no era convertido, que era una cizaña entre el trigo y aparentaba ser fiel como los casi 2000 ministros que una vez conocí, que parecían ser colaboradores fieles y los 1200 empleados que parecían ser colaboradores y todos con sus parejas, que todos juntos eran unos 6000 y que muchos de ellos no eran más convertidos que este podium. Así que es posible que esto sea verdad, que algunas personas tengan su nombre en el libro de la vida y que decidieron dejar la Iglesia de Dios Universal en lugar de dejar su nombre escrito en el libro de la vida. Y el versículo 4, y aquí está otra vez, regocijaos en el Señor siempre. Este es el mismo Pablo, quien dijo que se gloriaba en sus debilidades. y que se gloriaba en sus enfermedades y en sus persecuciones y en su sufrimiento. ¿No sería difícil entonces de creer que alguien siempre encuentra algo bueno, como lo vemos en el resto del capítulo, y siempre encontró algo bueno para regocijarse siempre en el Señor? Ahora, ¿qué tan importante es esto? Y otra vez dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué tan importante era esto? Pero recuerden, él ya lo había dicho en el capítulo 3, versículo 1. Para el tiempo que dice, regocijaos en el Señor, eso ya es otra vez. Y varias otras veces él habla de gozo, y recuerden que cubrimos eso antes, y pueden apreciar, si Pablo vio los frutos de su ministerio, personas de las cuales él era su padre en el Evangelio, y que eran su gozo y su corona, él no vio esto como algo que venía y se iba. Él no hubiera visto todos estos frutos en las congregaciones, en Tesalónica, Colosas, Filipos, Éfeso. Él no encontraba gozo todo el tiempo, así que trataba de decirle siempre. Así que comenzamos a ver en todos los escritos de Pablo cómo él pensaba. Todas las cosas en las cuales él estuvo y todo lo que él pasó, siempre pudo encontrar el sol brillar, si puedo utilizar ese término. Siempre encontró algo bueno en esto. Siempre se sintió bien. Algunas veces en mi trabajo tengo que hacer juicios o evaluar algunas cosas, si ustedes quieren, en una forma positiva, pero he aprendido y nunca he dejado de hacerlo. Lo aprendí hace mucho. Siempre ver el lado positivo. ¿Cómo pueden convertir un limón en limonada? ¿Cómo vuelven lo negativo en positivo? Una vez más, Pablo no dijo que todas las cosas eran buenas en Romanos 8, 28 al 30. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los conforme a su propósito son llamados. No dice que todas las cosas son buenas, pero al final ustedes lo pueden voltear en bueno. Pueden hacer que funcione. Siempre pueden tener un final feliz. Ahora, no todo tiene un final feliz, porque muchas veces las personas no llegan suficientemente lejos en las cosas negativas por las cuales están pasando. Pueden llegar a un final feliz, como Romanos 8:37 dice, somos más que vencedores. Ustedes siempre pueden salir vencedores si son un verdadero israelita. Regresando un poco al sermón que di en la fiesta, versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. La palabra gentileza en la versión King James dice moderación. Eso sería, vuestra moderación sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Deben tener mucho cuidado con lo que hacen y con lo que dicen. Que su moderación sea conocida por todos los hombres. No solamente ser moderados para uno mismo, sino que sea sabido. Cuando hay oportunidad y las personas están viendo, no sobreactúen. Que sea sabido. Los cristianos verdaderos son personas que tienen control de ellos mismos. No hemos visto personas que se regocijan, que se mantienen firmes, pero se controlan a sí mismas. Vivimos en un mundo que solamente quiere placer. Vayan y obténganlo. Hay mucho en los centros comerciales. Yo quiero esto y eso y eso. Las personas comen demasiado. Vi en el aeropuerto una mujer, cuando cambiaba de avión en avión, esta mujer que iba empujando a su bebé, que estaba grandísimo, enorme. Y pensé, ¿qué oportunidad tiene ese niño? El niño va a crecer y va a ser un obeso. Las personas simplemente no muestran moderación cuando ellos comen. Y voy a estar enfatizando más la importancia del ejercicio, de ejercitar. Y hacerlo moderadamente. Algunas personas sobre ejercitan. Eso fue lo que sucedió en la primera parte de mi vida, en mi juventud. Y por el otro lado, las personas no ejercitan para nada. Algunas personas estudian la Biblia horas y horas y horas, pero no tienen tiempo para ir y vivirla. Algunas personas ayunan mucho, otras personas no leen la Biblia, inclusive dentro de nosotros. Las personas no levantan su Biblia y la leen, no la estudian. Beben mucho, simplemente hacen todo en exceso, o no lo hacen para nada. Existe una asociación cristiana de mujeres que predican el dominio propio y no beben alcohol. Ellas no están predicando el dominio propio, están predicando la abstinencia. Ellos no enseñan moderación. Todo lo que hacen, y esto necesitaría todo un sermón, tiene que ser con moderación. El Señor está cerca. Ahora, no estaba cerca hace 2000 años en términos de su regreso. Pablo pudo haber pensado eso. Pudo haber sido, el Señor está aquí. Cristo está observando, escuchando y viendo lo que están diciendo y haciendo. Que su moderación sea conocida no significa que van y le dicen a todos, ¿saben qué? Tengo un gran dominio propio. Dice, sea conocida, entonces voy a ir a donde quiera que vaya, les voy a decir, oh, miren, tengo dominio propio. No, si ustedes van y le dicen eso a todos lados, no son moderados. No significa eso, por supuesto, significa que cualquiera que los vea, si están rodeados de muchos amigos y todos están diciendo alguna broma y ustedes dicen una broma y no, va a ser una broma, que si Jesucristo estuviera cerca, Él también se reiría. Por supuesto, no siempre es el caso con las bromas que se dicen. Pero una vez más, el versículo dice lo que dice. Versículo 6, lo voy a ir un poco más rápido. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Una de las escrituras más importantes en la Biblia, la cual he leído mucho sobre mis rodillas. Todas las veces que ustedes hacen una petición y que la hacen conocida a Dios, debe ser hecha con acción de gracias. Toda vez que ustedes pidan algo ante Dios, deben hacerlo con acción de gracias. Todas las veces que ustedes hagan una petición, y lo hacen no solamente con un espíritu de agradecimiento, pero con acción de gracias. Constantemente. No se preocupen acerca de nada. Por nada estéis afanosos. No significa que no se preocupen de nada. Por supuesto que tienen que ser cuidadosos con algunas cosas, pero no estar afanosos con sus necesidades, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dios va a tomar cuidado de eso. Es lo que significa. Si ustedes están con presiones y no pueden dormir, no importa lo que sea, y que están agonizando acerca de esto, no están yendo hacia Dios sin afanes y no le están pidiendo ayuda. Si hay algo que les preocupa, que llega a su cerebro y se queda ahí, salgan adelante, muévanse, lleven sus peticiones ante Dios. Y si lo hacen, el resultado será, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, y aquí está el segundo por lo demás, que significa finalmente también, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto es un increíble y positivo enfoque hacia la vida. Es un increíble enfoque. Siempre tuvo algo bueno que decir y en qué pensar. Cuando ustedes piensen en las cosas que están en su mente, no hay mucho espacio para estar agonizando por cosas, y de la abundancia del corazón habla la boca. ¿No todo en la vida es verdadero y honesto? Pueden ser cosas deshonestas, injustas, y que ustedes tienen que esforzarse a sí mismos a ver el otro lado. Tienen que enfocarse en lo positivo. Como he dicho, hay personas que son felices hasta que ellos son infelices. Algunas personas quieren ser infelices, están felices y quieren ser miserables. Son miserables ahora, oh, quiero ser feliz. Yo lo descubrí hace mucho, mucho tiempo. Es mucho mejor estar feliz que ser miserable. Recuerdo mi padre decía, Se puede llorar y reír. Y créeme, la risa le gana al llorar. Por supuesto, es el mismo padre que decía, el dinero no lo es todo, el otro 2% es la felicidad. Por supuesto, fue antes de que Dios lo llamara, pero tuvimos diversión con eso. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Hay personas que quieren estar pensando en chatarra, porquerías. Hay personas que quieren pensar solamente en cosas negativas, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en otras palabras, carácter. La palabra virtud puede significar carácter también. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Y saben qué va a suceder si ustedes lo hacen? Ustedes van a hablar como esto. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor, aquí vemos otra vez, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. No lo digo porque tenga escasez. Pablo dice, no es que tenga escasez, estoy bien. Es el mismo Pablo que se gozaba y tomaba placer en sus necesidades. Pablo tenía alguna necesidad, los hermanos podían tener una oportunidad también para dar. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Esto es verdad de ustedes? Así, para estar saciado como para tener hambre. ¿Puede ser verdad para ustedes? ¿Tener hambre o estar satisfecho? ¿Ustedes pueden tener hambre o estar llenos? ¿O estar satisfechos o un punto entre esos dos? Pablo aprendió a estar contento en cualquier situación. Pablo enfrentó toda situación. Escasez, abundancia, situaciones intermedias. Y aún así él siempre estuvo contento. A todos nos gusta ganar más dinero. A todos nos gustaría tener un carro más nuevo. A todos nos gustaría tener más ropa. A todos les gustaría tener más opciones en su televisión. Una mejor computadora o cualquier otra cosa. Y algunas veces pueden aportar y algunas veces no. La mayoría de las veces simplemente tienen que conformarse. Simplemente tienen que conformarse, es lo que tienen que hacer. Y en América, y en los países democráticos de Occidente, donde la primogenitura ha sido heredada, ciertamente disfrutamos muchas cosas mejores que muchos otros. Mucho mejor que Pablo, habiendo sido golpeado, en prisión. Y él aún así dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He hablado mucho de este tema, simplemente lo voy a dejar ahí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todas las cosas. No dice, puedo tratar en todo. O dice, haré mi mejor esfuerzo. No, dice, todo lo puedo. Ni siquiera dice, pienso que puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Ustedes vieron mi necesidad, quizá no me ayudaron, pero otros lo hicieron. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Sí? ¿Eso le puede también suceder a los apóstoles? Incluso un gran apóstol como Pablo. Todos asumieron que todos los demás estaban tomando cuidado de él. Y ahora este grupo, esta congregación le dice, cuando yo tuve necesidad, nadie sin ustedes, sino tú me ayudaste. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con los colosenses? ¿Con los de Tesalónica? ¿Con los de Éfeso? ¿Incluso con la Odisea? ¿O todos esos lugares donde Pablo estableció congregaciones y la lista continúa y continúa? Solamente menciono algunos de los que se convirtieron en epístolas. ¿Dónde estaban ellos? Dar y recibir significa, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas recibir? ¿Qué necesitas dar? Nosotros vamos a tomar cuidado de ti, Pablo. ¿Cómo tomamos cuidado de ti, Pablo? Dinos. Aquí tenemos este hombre, quien Algunas veces predicaba todo el día, toda la noche, caminaba. El siguiente día caminaba 20 millas para alcanzar la embarcación. Increíble, y solamente una congregación, no todo esto. Y estos eran personas que deberían estar viviendo el dar y no el recibir. Ahora, los filipenses escucharon que hicieron bien, pero todas las otras congregaciones de todos los tiempos podían ver esto. Y las congregaciones de aquel entonces, todas ellas se aventaban la bola unos a otros. Y no estoy dando, por supuesto, ningún mensaje acerca de mí en este sermón. No es lo que estoy diciendo, solamente estoy tratando de mostrarles que algunas veces todos pueden asumir, y todos asumen. Algunos van a decir, no, yo no asumo, pero ese es un pequeño número. Versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. ¿Pero qué estaban pensando los de Tesalónica? Los de Tesalónica debieron haber pensado, ¿qué está pasando? ¿Por qué las personas de Filipos están ayudándole cuando nosotros estamos aquí? Bueno, tal vez ellos no sabían. Quizás Pablo no quería hacerlos sentir mal. Ellos debieron haber visto cosas que él escribía, necesidades que surgían. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Por lo menos se debe de ver que están practicando el camino del dar. Él quería ver que estuvieran produciendo fruto. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Sacrificios aceptables, recibidos por Dios como con un olor fragante. Y quizá todo lo que hacían era orar. Podemos ver en la Biblia que nuestras oraciones son como un olor que llega a Dios. Si observan las Escrituras, pueden ver que nuestras oraciones llegan ante Dios, y los filipenses algunas veces eran los que podían orar por Pablo. Pablo dice, no se preocupen, eso va a Dios como un olor fragante. Pueden encontrar en otros lugares en las Escrituras que nuestras oraciones son como incienso. El incienso era en el templo como un tipo de nuestras oraciones. Nuestras oraciones llegan ante Dios. Así que ustedes dieron oraciones en mi nombre, decía Pablo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fin de la epístola, y voy a agregar a esto. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Ustedes hacen esto con frecuencia? ¿Ustedes mandan saludos a otros? Algunos me dicen, por favor, dígale hola a tal y a tal persona. Y dígale también hola a tal y tal persona. Y a mí no me importa hacer eso, aunque no siempre recuerde. Pero algunas veces las personas traen saludos de otros. Y dicen, oh, tal y tal persona dijo hola. Y me gusta eso. Es maravilloso. Y yo sé que a ustedes les gusta también. Envíenlos y ustedes verán que lo reciben también. Y también es un beneficio para toda la iglesia. Y ata a las personas que deben de ser conocidas por el amor fraternal. Tan difícil es decir, hola, hey, dile hola a Juan. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente de la casa de César. Era Nerón en ese tiempo. Había hermanos trabajando en la casa de Nerón. Estamos hablando de que quizás estaban listos para los leones. Deberíamos pensar acerca de esto. Una de las más grandes persecuciones en contra de la iglesia de Dios, que duró por 10 años, fue guiada por Nerón. Nerón fue uno de los más grandes y perversos, malvados dictadores que alguna vez ha existido en toda la historia, quien crucificó a unos 20.000. Él era peor que Calígula y muchos otros, de los más terribles césares. Y había personas que estaban en la Casa Blanca de Roma, si ustedes quieren verlo así. Claro que querían tener saludos de otros. Probablemente eran esclavos, habiendo sido llamados por Dios. Quizá esta sea la razón por la que Nerón crucificó tantos cuando Roma se quemó, porque dijo, oh, hay algunos de esos trabajando para mí. No sé cómo habrá funcionado eso, pero es una extraordinaria declaración y muestra cómo es que nosotros debemos estar orando por algunos alrededor del mundo, por algunos del pueblo de Dios, quienes están en situaciones muy difíciles, situaciones muy diferentes a las que nosotros tenemos, que en América realmente estamos bien. Tenemos circunstancias en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá y otras naciones de Europa, Australia. Hemos tenido cosas que el mundo jamás ha visto, algo que jamás había sido visto por el mundo, mientras Dios ha continuado cumpliendo las promesas que le dio a Abraham. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.